Oscar Vigil es el director ejecutivo del Consejo Canadiense para la Herencia Hispana, una coalición de organismos, los más importantes organismos de carácter hispano en la ciudad de Toronto, la metrópoli canadiense. Él es, además, director de una revista que se llama Debate y fue periodista en su país de origen, en El Salvador, durante muchos años. Oscar Vigil llegó a tierras canadienses en el 2001 pidiendo refugio. Sin embargo, la situación se fue complicando y mientras su familia fue aceptada, su esposa y sus hijos son hoy ciudadanos canadienses, él fue rechazado. Lo tenemos con nosotros en la línea telefónica. Oscar, gracias por aceptar esta invitación de Radio Canadá Internacional.
Gracias, Mar.
Oscar, comencemos hablando un poco de su vida, de su historia en El Salvador, porque usted fue rechazado en tierras canadienses al considerarlo miembro del FMLN, hoy en el poder, dicho sea de paso, y sin embargo se le considera a usted no admisible ni al refugio ni a ser residente debido a su supuesta pertenencia a una organización que Canadá, o por lo menos las autoridades migratorias que conocieron su caso, consideran organización terrorista, no obstante a que esté en el poder. Hablemos un poco de usted. Hábleme de su historia en El Salvador. ¿Qué hacía usted en tierras salvadoreñas?
Bueno, yo soy periodista y he sido periodista toda mi vida. En El Salvador comencé trabajando en medios impresos y terminé al final de mi vida en El Salvador trabajando en una estación de radio. Cubrí la guerra desde 1988 hasta el 2002 que terminó, y luego cubrí todo el proceso de ejecución de los acuerdos de paz. Mi credencial como periodista fue clara toda la vida, pero tal y como lo planteabas hace un momento, el gobierno canadiense me está considerando inadmisible para vivir en Canadá porque durante el periodo de la guerra yo tuve mucha relación con el ejército, con el gobierno y con la guerrilla, pero particularmente con la guerrilla de aquel momento, que era el FMLN. Les ayudé a ellos a establecer reuniones con periodistas, sobre todo con prensa internacional en El Salvador, reuniones en las cuales, yo era periodista internacional también porque trabajaba para un periódico de México, era para informarnos, para saber, para preguntar qué era lo que estaba sucediendo en el ámbito de la guerra. Y luego, posteriormente, en 1992, cuando terminó la guerra, trabajé para el entonces partido político FMLN, como fui el primer secretario de prensa de la organización. Por esa razón, hoy me están declarando inadmisible.
O sea, usted no fue ni combatiente, ni miembro activo, ni militante del FMLN.
No, absolutamente no, y esa información específicamente la corroboró en la sección de investigaciones de CBSA, porque ellos hicieron una evaluación de mi persona en relación con seguridad para el país, y la conclusión que llegaron fue exactamente esa, que no había ninguna evidencia que dijera que yo había participado en acciones armadas o en acciones de ningún tipo en la época de la guerra, y que yo no era ningún riesgo para Canadá.
Pero su vinculación fue posterior con el FMLN al momento de la guerra. Usted fue jefe de comunicaciones, según lo que usted me está diciendo. Es decir, usted no participó en hostilidades, no tuvo competencia, según eso, desde el punto de vista bélico, ni político, ni organizativo del FMLN cuando era una guerrilla.
Sí, pero en la época de la guerra, concretamente entre 1989, probablemente 1992, la buena relación que yo tenía con el FMLN, fungí como contacto, podríamos decir, para poder tener reuniones entre dirigentes del FMLN y periodistas internacionales, tanto en El Salvador como en el exterior. Entonces, en este sentido, digamos que tuve una relación directa con el FMLN.
Ahora vamos a la historia. En 2001, el conflicto ya se había acabado hacía 8 años oficialmente, en todo caso, en El Salvador. ¿Por qué decide usted en ese momento abandonar su país y venir a tierras canadienses para pedir refugio?
Para el 2001, el conflicto armado bélico definitivamente había terminado, pero la confrontación política todavía continuaba y continúa todavía un poco hasta esta época. En ese sentido, yo había sido un periodista bastante crítico en la situación, en la realidad nacional, y en ese momento, en el 2001, tenía una posición privilegiada, digamos, con medios de comunicación. Entonces, probablemente algunos sectores de la extrema derecha de mi país no me consideraban, por decirlo así, alguien que debía de estar al frente de medios de comunicación en aquel momento, y empezamos a recibir amenazas, tanto mi esposa como yo.
A partir de ese momento usted decide venir a Canadá. ¿Cómo llega a tierras canadienses? ¿Cómo hace para llegar al territorio de Canadá y pedir refugio? ¿Cómo es el recorrido entre Salvador y Canadá? ¿Cómo es esta saga de resultados que llevan a que su familia termine siendo una familia canadiense y usted no pueda quedarse en territorio canadiense o lo hayan rechazado tantas veces que sigue a la espera de saber si queda o no queda?
Mira, el proceso aquí en Canadá ha sido un proceso bastante complejo. Primero nos establecieron el hearing, la audiencia para el año 2004, pero 15 días antes de la audiencia nos llegó una carta diciéndome de que tenía que ir a una audiencia de inadmisibilidad. Fue programada, si no me equivoco, para el 2006 o 2007. Fui a la audiencia de inadmisibilidad, fueron dos audiencias, y al final de ellas, la juez que vio el caso, pues me dejó pendiente de respuesta. Meses después, a finales del 2007, si no me equivoco, me enviaron una carta donde me decían de que me declarara inadmisible para Canadá.
¿Inadmisible significa qué, en términos prácticos?
En términos prácticos significa que yo no puedo vivir en Canadá porque el Departamento de Inmigración considera de que yo pertenecía a una organización que cometió actos terroristas y por tanto soy un riesgo para este país.
Pero su familia, su esposa y sus hijos fueron aceptados.
Exactamente, y mi esposa fue aceptada básicamente por las mismas situaciones que me afectaron a mí. El proceso siguió, le dieron la residencia permanente y hoy son ciudadanos canadienses. Una vez que a mí me declara inadmisible, entonces iniciamos un proceso en el cual hicimos cuatro solicitudes al Ministerio de Inmigración, o mejor dicho, al gobierno canadiense. Uno, presentamos el PRA, que es el riesgo previo a la deportación. Luego presentamos una solicitud de residencia por razones humanitarias y de compasión. Tres, presentamos un patrocinio por reunificación familiar, el cual hizo mi esposa, que en ese momento era residente. Y cuatro, hicimos una solicitud al Ministerio de Seguridad planteando de que me dieran un permiso para vivir en Canadá, se conoce como Minister of Relief, en el cual básicamente el ministro lo que hace es decir, esta persona no es un riesgo para Canadá, permitámosle vivir aquí en el país. Eso lo presentamos en el 2008-2009, más o menos, y luego, en enero de este año, recibimos el rechazo de tres de las solicitudes que hicimos. Me rechazaron el PRA, me rechazaron la solicitud de residencia por razones humanitarias y me rechazaron el patrocinio de mi esposa por reunificación familiar. El único que está pendiente todavía es el Ministerio de Relief.
¿Y ahora cuál es la situación? En este momento usted está ante los tribunales pidiendo que se revisen esos rechazos.
Ya, exactamente. En este momento nosotros hemos presentado una revisión judicial ante la Corte Federal por la decisión del PRA y por la decisión de la solicitud de residencia por razones humanitarias.
¿Tiene miedo de regresar a El Salvador?
Es una pregunta que complicada, porque no a este momento no sé si es el miedo a regresar a El Salvador, porque en El Salvador han cambiado muchas cosas, entonces no te podría decir si es miedo o no miedo. El tema importante en mi caso es la separación familiar. Yo tengo mi esposa y tengo tres hijos aquí en Canadá. Mis hijos llegaron cuando estaban pequeños. Tenemos 14 años de vivir aquí. Yo te pregunto, si a mí me deportan a El Salvador, ¿mis hijos se van a ir conmigo en El Salvador? ¿O se van a quedar viviendo aquí en Canadá, donde han hecho toda su vida, donde tienen sus amigos, donde tienen sus estudios, donde tienen sus trabajos? ¿Qué van a hacer? ¿Se van conmigo o se quedan aquí? Y mi esposa, ¿qué es lo que va a decidir? ¿Se va conmigo para El Salvador y deja a sus hijos? ¿O se queda aquí con sus hijos y deja que yo me vaya? O sea, es un quiebre familiar el que está en juego, Y ese es como lo más importante, que yo creo que tanto los partidos políticos canadienses como el gobierno canadiense plantean, de que la reunificación familiar es uno de los principales objetivos tanto de los partidos como del gobierno. En este caso no la están aplicando, porque en este caso lo que está sucediendo es un quiebre de la familia. Entonces eso es lo que estamos combatiendo, o sea, mantener unida una familia que tenemos ya 25 años de tener. Con mi esposa vamos a cumplir 25 años de casado. Y en este momento estamos en la disyuntiva de si se quiebra o no se quiebra.
Porque si usted sale, no habría ninguna oportunidad de volver, porque los argumentos son los mismos. Es decir, si se va, nunca más podrá entrar a Canadá.
Exactamente. Esa es la realidad. En el momento en que yo salga del país, no voy a ser elegible para entrar a Canadá nunca más.